De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Jueves 7 de febrero, aquí estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana. ¿Qué dicen los del tiempo? Ya se lo he advertido que a media mañana, al final nada de comer, pues 16, 17 grados, que sobra el abrigo, que sobra la bufanda, que el sol está ahí en todo lo alto, que está el anticiclón, que eso nos trae la boina de contaminación, por lo menos hasta el fin de semana. Que las sensaciones de primavera a media mañana, ahora es de frío. Ahora no salgan ustedes a la calle en pantalón corto porque no está para eso, hay que ir tapadito. Sepamos, los que están circulando tienen necesidad a esta hora de saber cómo están las carreteras. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid y que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Valencia. Además, por efecto Mirón, hay dificultades en esta misma vía y tramo, en este caso de entrada a la capital madrileña. Más complicaciones de salida en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 42 a la altura de Getafe y en la 6 a su paso por Aravaca y Puerta de Hierro. Tráfico intenso también de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 a la altura de Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección a 1 desde Vallecas hasta Coslada, hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6 y Valdemarín en ambos sentidos. Por último, en la M50, retenciones en San Fernando de Henares hacia la 2, Getafe, dirección a la A42, Alcorcón y Majadahonda, sentido a 5, y Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, en dirección a la Autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, en el Ayuntamiento, ¿cómo se ve la circulación a esta hora? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de plena hora punta y salpicada de percances. En la M30 hay dos de ellos. Un vehículo averiado en la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo, en la calzada central, que la estrecha en sentido norte, sentido Puente de Ventas, por lo tanto el tráfico se ralentiza más al paso por esa zona. Y también tenemos que destacar en este caso un accidente, una colisión en la parte norte, en la calzada lateral próxima al puente de Costa Rica, en sentido Nudo de Manoteras, en sentido A1. Por lo tanto, en ese punto también el tráfico más lento. Por otra parte, destacamos obras que se realizan en la zona del Puente de los Franceses, afectan a los conductores que se incorporan desde el Paseo del Marqués de Monistrol a la Avenida de Valladolid. Por lo tanto, ese giro se encuentra más retenido. Si pueden evitarlo, mucho mejor.
No hay novedad en la red de cercanías, tampoco la red de metros, salvo ese corte que ya lleva dos semanas entre las estaciones de Sol y de Retiro, que como hemos estado antes contando, la mayoría de los usuarios de esa línea lo que hacen es subir a superficie y darse un agradable paseo. Y si dicen los del tiempo que a media mañana es como primaveral, pues hombre, es una zona de Madrid como para pasearse durante unos minutos y hacer esa parte del recorrido andando, el que pueda y tenga tiempo, claro. Y aquí estamos, reunidos en tertulia con gente experta en el relato. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Aquí relatando, muy buenos días.
¿Qué tal, Agustín Valladolid? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier Redondo? Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas es el relator de este programa.
Pues Juan Pablo, se, man,
se mantiene la emoción por el relato, pero del Madrid-Barça.
Ya estamos. ¿Eh? Ya estamos como todas las mañanas.
Todo se decidirá en el partido de vuelta el próximo 27 de febrero, pero el empate a uno es un buen resultado para el Madrid frente a un Barça que echa mucho de menos a Messi, aunque tampoco pudo hacer mucho durante los 27 minutos que jugó, visiblemente mermado. Por cierto,
te llaman del partido de la una, que si quieres
entrar. Ya, no, eso iba a decir, que eso ya entraremos en materia con José.
Llama del toro que le estás pisando.
Del toro. Por cierto, ¿por qué se permite una pancarta política en el Camp Nou a favor de la autodeterminación?
Ah, eso ya tuyo.
Si fuera con otros símbolos, supongo que se retiraría de inmediato. Les planteo a nuestros compañeros de tertulia, ¿por qué se permite la politización de un partido de fútbol de esta manera? Hubo otra pancarta pidiendo justicia y libertad ya para el expresidente del Barça, Sandro Rosell. Y yo me pregunto, ¿y para el resto de presos qué? En fin, una pena que ocurran estas cosas en un campo de fútbol. También puede ser reflejo de una situación de tensión muy preocupante. Llamo la atención a nuestros contertulios sobre el editorial del País Hoy. Pedro Sánchez y Carmen Calvo, que no parece que escuchen a nadie, ni siquiera a gente de su propio partido, muy revuelto, por cierto. Quizás sí lean con atención este editorial que afirma que Pedro Sánchez se equivoca al trivializar la decisión del relato. Entra, dice, en un terreno pantanoso al aceptar una figura difusa en la mesa de partidos nacionales. El editorial critica también a PP y Ciudadanos por elegir la calle como escenario de la confrontación política, por convocar para el próximo domingo en la Plaza de Colón de Madrid a las 12 de la mañana una manifestación por la unidad de España, elecciones ya. Se equivoca Sánchez, se equivocan PP y Ciudadanos. Habría que ir a la conclusión del editorial, error por error. Nadie parece tomar conciencia de que la situación puede acabar resultando incontrolable, dice. O si me permiten nuestros contertulios, ir a la conclusión del artículo de Ignacio Molina, también en El País, titulado El relator y el relato, que dice: antes que un relator que salve el presupuesto, se necesita un relato coherente para renovar nuestra convivencia. Otros periódicos son contundentes. El Mundo afirma en su editorial que usted, señor presidente, no tiene un plan para España, usted tiene un plan para usted. O La Razón, que titula su editorial: a Sánchez solo le interesa seguir en la Moncloa. O el de ABC, que pide que Sánchez escuche a los españoles en la calle clamar contra su abuso de poder. Lo más curioso de esta situación, donde el gobierno parece que ha cedido ante los independentistas al aceptar un mediador, por cierto, término acuñado en Naciones Unidas para los conflictos, lo que se puede interpretar como reconocimiento del conflicto en Cataluña y al gobierno autonómico catalán independentista al mismo nivel que el gobierno de España, decía que es curioso que a pesar de esta cesión, los independentistas quieren más. Si Sánchez quiere aprobar los presupuestos, quieren más, lo dijo la propia Elsa Artadi. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez por los presupuestos y su permanencia en Moncloa? Relevantes dirigentes de su partido, como los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón, han mostrado su desacuerdo. Y la guinda la puso Juan Pablo anoche a Alfonso Guerra en la presentación de su libro. Anticipo solo una frase, lo vamos a escuchar. Nunca, nunca, en la transición, necesitamos un relator.
Recordaba yo esta mañana aquellos mítines de Alfonso Guerra, Agustín, en las campañas electorales de los 80, en los que se gritaba aquello de dale caña, Alfonso, ¿te acuerdas?
Sí, y tanto.
Pues ayer por la tarde, en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, en la presentación de su libro La España, que yo creo que es el libro de Alfonso Guerra, pues volvió, fue un revival de Alfonso dale caña, pero en este caso le dio caña a los suyos. Al gobierno, yo creo que sigue militando en el Partido Socialista, Alfonso Guerra, ¿no, Carlos?
Sí.
Y dijo que el libro lo había escrito él.
Eso aparte, espera.
Tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán y siempre buscando el acuerdo, la concordia. Y les aseguro que nunca, nunca necesitamos un relator. Los que han negociado tamaño de satino, ¿con qué país equiparan España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso? Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado. Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice. Vale, un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir ese objetivo. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje. El número de circo trágico final es ver a Torra pidiendo él frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo. Primero incendia Europa con calumnia contra España y su democracia y ahora se queja del deterioro de la imagen. Esta negociación escapa del ámbito de la política para entrar en el del psicoanálisis. En estos días se insulta a Ortega Lara, 532 días en un zulo, torturado por los terroristas, y se considera un chico dialogante a Otegi con el cual se puede ir a tomar chiquitos, este que estaba con los terroristas. Esta es la España de la infamia. Este libro lo ha escrito el autor. Cosa que parece algo... En este mundo, ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío.
No, Agustín.
Bueno, yo creo que ha sacado a la luz Alfonso Guerra todo lo que lleva diciendo de manera quizá más... reducida en privado, en petit comité, con una cierta un cierto comedimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? El problema que se le ha planteado, la novedad de este nuevo regate corto en lo que tiene que ver con Cataluña, es que se le ha incendiado el patio propio a Pedro Sánchez. Y no digo que esto vaya a ser como fue para Rajoy la sentencia de la Gürtel, que quizá es un poco exagerado, pero sí es cierto que se le ha abierto una brecha que existía probablemente, pero que estaba un poco oculta fundamentalmente porque tampoco había, digamos, alternativas claras a un Pedro Sánchez que acaba de... como quien dice, acaba de ganar unas primarias y no solamente eso, sino que es presidente de gobierno y ha ganado una moción de censura. Por lo tanto, ahí había poco que hacer desde el punto de vista de la contestación interna. Pero esto es verdad que yo creo que no es una línea roja sobrepasada, pero sí es un punto y aparte. Ayer, por ejemplo, en este acto en el que tú te referías, estaba gente que ha apoyado a Pedro Sánchez en el proceso de, por ejemplo, Enrique Barón. Y ahí estaba...
Había diputados socialistas del actual grupo, ¿eh?
Claro, es que ese es otro problemita que se le abre a Sánchez. Quizás estamos avanzando demasiado la reflexión, pero si esto sigue así, igual hay una docena de diputados que no votan los presupuestos.
Pero fíjate,
Agustín,
una de las cosas que a mí me llama la atención de la situación interna del Partido Socialista, que históricamente dentro del Partido Socialista ha habido dos almas, que normalmente se suele recordar, pues la época de Julián Besteiro en Galicia Preto frente a Largo Caballero, digamos, dos almas por razones estrictamente ideológicas. Incluso en la transición que Guerra vivió en primera fila, cuando tuvo que dimitir Felipe González como secretario general del Partido Socialista, porque quería abandonar el marxismo, pues había dos almas, una la de Bustelo, que representaba, digamos, el marxismo clásico, el socialismo clásico, y luego Felipe González quería transformar el partido. Es decir, el drama del Partido Socialista es que en el año 2019 no hay razones ideológicas. Lo que hay es ahora hay una pelea exclusivamente por mantenerse en el poder. Es decir, lo que viene a decir Alfonso Guerra es que el señor presidente del gobierno está haciendo todo lo posible no por que quiera transformar el país, sino porque quiera aguantar como sea la legislatura. Y ese es un drama desde el punto de vista político. Porque claro, si la política se convierte simplemente en acceso al poder, no es claro, una política, es otra cosa muy distinta.
Es que el tema del relator está, digamos, el escándalo que se ha montado con el relator está directamente relacionado con ese contexto que tú hablas. Hay que ver, en vez de ver una fotografía de lo que ha ocurrido en los últimos días, deberíamos verlo cronológicamente. Y lo que ha pasado cronológicamente es... que se anuncia el lunes el relato, no, primero el lunes Esquerra Republicana
la enmienda a la totalidad.
Anuncia la enmienda a la totalidad de los presupuestos.
Sí.
Y los del PDeCAT se quedan descolocados.
Se dan mus.
Inmediatamente lo que hace sale lo del relator y el PDeCAT, para equilibrar, digamos, la ventaja que le ha sacado Esquerra Republicana, suelta los 21 puntos estos de Torra.
Entre
y además
que
anuncia que no vale solo con el relator, que es que nos olvidamos, sino que además exige un debate sobre el derecho de autodeterminación en la mesa de partidos.
Vamos, es el primer punto del...
Claro, por eso te digo que es que perdemos muchas veces...
Y la semana que viene se votan las enmiendas y empieza el juicio.
Entonces aquí hay una pelea cruzada entre el propio independentismo... Que necesita, bueno, que está muy claro que hay dos vertientes completamente distintas, que cada uno va a lo suyo, y por otro lado está la percepción, como decía Carlos, de que aquí de lo que se trata no es de que a mí me parecería muy bien dialogar y de hablar para arreglar este enorme problema que tenemos, sino de salvar los presupuestos y de que un señor se mantenga en la Moncloa. Claro, eso es lo que no se entiende, lo que no entiende, lo que no puede entender nadie y lo que ha dicho, a lo que ponía de manifiesto Alfonso Guerra ayer, ¿no?
Hoy hay una cita de Marisa Cruz que cita una fuente socialista que dice que es una fuente socialista, insisto,
en
que
el mundo.
En el mundo es la primera vez que una persona utiliza todo un país, todo un gobierno, todo un partido en beneficio propio. Y es una fuente socialista la que dice esto. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con esta idea de que estamos ante una disputa por el poder dentro de un partido. Es verdad que se convierte también en la disputa por un modelo de partido, el modelo cesarista que plantea Pedro Sánchez frente al modelo tradicional de partido socialista que incluso ayer defendía Guerra criticando las primarias porque precisamente defendía o decía que las primarias promocionaban ese cesarismo que también en lo que ha convertido Sánchez su liderazgo en este nuevo partido que ya no es el Partido Socialista, que es otra cosa. Entonces es verdad que es una disputa interna por el poder y sobre todo por el mantenimiento en el poder de una persona en beneficio propio, porque no es por un proyecto político concreto, porque a Pedro Sánchez le daba igual, y lo demostró en su momento y lo ha demostrado después, Ciudadanos que Podemos. Si le da igual Ciudadanos que Podemos, es que el proyecto es él, no es ningún proyecto programático o de carácter ideológico. Aún así sí creo, termino con esto, aún así sí creo que, igual que antes citaba las almas que había en los años 30 Carlos Sánchez respecto del PSOE, dentro del PSOE, ahora también las ha habido, por lo menos desde el tripartito. Es decir, las almas eran marxismo ortodoxo, liberalismo, humanismo, radicalismo liberal, y en torno a eso se dividían los distintos líderes del Partido Socialista. Pero ahora hay un Partido Socialista autonomista y un Partido Socialista que pacta con los independentistas, que lo hizo durante el tripartito en 2003. Y esas dos almas han tenido que convivir. Y ahora definitivamente parece que chocan, porque hay un Partido Socialista en las autonomías que ve que es perjudicial para España y para sí mismos, también para su futuro político, por eso es una lucha también por el poder, el hecho de que se aproxime tanto a las sensibilidades del PSC el resto del Partido Socialista.
Pero es que fíjate, ni siquiera, yo creo que, bueno, está la declaración de Granada antes en Santander, hubo otra reunión, quiere decir que el Partido Socialista ha intentado unificar sus posiciones alrededor de eso que se llama el modelo federal. Sí, yo creo que ni siquiera es un debate de carácter territorial. Ojalá fuera un carácter territorial. Ojalá una parte del Partido Socialista lo planteara claramente, pues yo quiero un modelo parecido al de Canadá o al de México o al de Estados Unidos, o me gusta la Yugoslavia de Tito. Es decir, yo creo que eso es legítimo. Cada país...
Hay gente que tiene unos gustos.
Pero me parece legítimo. O sea, yo creo, el mundo de las ideas, afortunadamente estamos en una sociedad liberal, sí, y tiene que haber todo tipo de gente que plantee cuestiones, eso. El problema es que ni eso. Es que aquí no hay un debate sobre cuál es el modelo territorial del señor Sánchez respecto a otros del Partido Socialista. Simplemente es, ayer mismo el presidente de Extremadura decía que tenía que convocarse el Consejo Territorial pues para hablar de esto, para ver qué modelo territorial busca el Partido Socialista. ¿Y qué lo han dicho Ferraz?
El de Castilla-La Mancha.
O el de Castilla-La Mancha. ¿Qué le ha dicho Ferraz? Pues que nada de ninguna reunión para hablar de política territorial.
Es
que aquí no hay tema, no hay contenido.
La bilateralidad en sí misma es una traición a la declaración de Granada de 2013, esa declaración era federalista y esta bilateralidad rompe con ese federalismo.
Pero es que no solamente es la bilateralidad, es, fijaros, se plantea una mesa de partidos en la que, en Cataluña...
Hay tres mesas.
En la que no van a estar ni PP ni Ciudadanos, ajena al Parlament de Cataluña, que en la que el Parlamento no tiene nada que decir en este tema. Fuera, digamos, de lo que es para hablar de cuestiones, que claro, ¿qué ocurre? Que en el Parlament probablemente tienen el miedo, primero, de que la oposición les plante cara y no avancen, como dicen ellos, y al mismo tiempo de que se les ocurra volver a cometer algún tipo de ilegalidad y la Fiscalía vuelva a actuar, ¿no? Pero de todas maneras, lo esencial es que lo que se está planteando es una vía completamente paralela en una cuestión en la que deberían estar los partidos políticos más importantes del país involucrados. Es decir, el problema de Cataluña, nos pongamos como nos pongamos, no lo arregla una parte del arco parlamentario, no lo arreglan ni la izquierda ni la derecha. Tiene que ser transversal. Y por lo tanto, esto es un regate corto. Es simple y llanamente la conveniencia de aguantar por razones tácticas durante un tiempo en el poder. Por lo que sea. Habrán hecho sus estudios electorales o lo que sea, pero es la única razón. Entonces, esto es lo que no puedo entender.
Tengo la información delante del periódico de Cataluña de hoy, que es muy interesante lo que aporta este periódico hoy al contexto de lo que estamos hablando. Según fuentes conocedoras de la carta que envía la Generalitat al Gobierno de España, en ese documento de trabajo que ha hecho llegar al Estado, se habla de autodeterminación en varias ocasiones y se fija un calendario y se describe la composición de las tres mesas de diálogo. Una, la que depende de la Comisión Bilateral Estado de Generalitat. En segundo lugar, la de los partidos catalanes, la que explicaba Agustín. Y tercero, la de las fuerzas políticas estatales. Esta última con dos sillas para el PSOE, dos para Podemos, dos para Esquerra y dos para el PDeCAT. Según esa información del periódico, la vicepresidenta Carmen Calvo había bendecido en privado esta última mesa, según Artadi. Insiste la consejera de Presidencia en la figura del relator. Y ayer, durante una hora, la vicepresidenta Calvo estuvo explicando a la opinión pública que es un relator.
Se trata de una persona que esté dispuesta, por amor al arte, nunca mejor dicho, a echar una mano a los partidos para que ordenen su trabajo, nada más. La palabra, siendo flexible, que nos parecía incluso más adecuada, a mí me lo parecía, era relator, y así se lo hice saber. Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más. No es un observador internacional, no es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
¿Ibas a decir, Agustín?
No, iba a decir que, primero, oyendo a la vicepresidenta del Gobierno, a los dos minutos salió el Sartadio a desmentirla. Dijo otra cosa completamente distinta, dijo que él no era eso.
¿Qué es esta información del periódico de Cataluña?
¿Qué es lo que dice el Sartadi, que además tiene toda la razón del mundo? Dice, lo que yo quiero es una mesa en la que estemos los que hemos apoyado la moción de censura.
Claro.
Porque si no, no van a salir las cuentas. Es decir, si esa mesa acordamos la autodeterminación de Granada, o lo apoyamos en el Parlamento Nacional, según establece la Constitución, o si no, no va a salir adelante.
Pero yo soy más no sé si más radical, quiere decir, pero desde luego, es decir, todo es un juego de trileros.
Sí,
lo que salga de esa mesa de partidos políticos no sirve para nada.
No, llevarlo
simplemente
al
para marear la perdiz y seguir hablando.
Ellos quieren que sirva para algo, quieren llevarla al Parlamento, al Congreso de los Diputados.
Sirve para quitar enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
Y lo que es más peligroso, sirve para deteriorar la calidad institucional de este país.
Hombre, claro.
Es decir, Cataluña
claro.
Ha conseguido lo que en su mejor de los sueños podían conseguir, es destrozar la negociación, el acuerdo, la convivencia dentro del Parlamento español.
Y cerrar el Parlamento con el partido mayoritario en Cataluña dentro.
Efectivamente, sí, ese es el gran problema.
Y tiene consecuencias, porque ayer alguno de los asistentes a la presentación del libro de Alfonso Guerra, hablando en privado hace pocos días, dice, nosotros cuando le enseñamos la puerta de salida a Pedro Sánchez el 1 de octubre
del 16,
era porque nos temíamos que iba a hacer esto y que esto iba a tener las consecuencias que empezamos a ver ya en Andalucía. Y no nos parecía absolutamente lógico, ni normal, ni admisible que el señor Pedro Sánchez pactara con independentistas, con Bildu, todo lo que está haciendo única y exclusivamente por el poder. Y anoche lo recordaban en alguno de los pasillos, y es, mire usted, es que cuando hicimos lo que hicimos en ese Comité Federal era porque estábamos temiendo, previendo que lo que iba a hacer este señor va a tener unas consecuencias nefastas para el Partido Socialista.
Pero además,
para España.
Fíjate, ¿alguien se cree de verdad que esa mesa de partidos llega a un acuerdo, cualquier acuerdo, que desde luego compense los enormes esfuerzos que están haciendo los independentistas? Es decir, que habrá que hacerles concesiones para que haya un acuerdo, ¿no? Imaginaos que esas concesiones, como parece lógico en función de cuáles son sus demandas, o estén fuera de la Constitución o la rocen, no van a estar fuera de la Constitución, van a decir que están ahí en la linde. ¿Vosotros os creéis que si, por ejemplo, se reconoce en esa mesa el derecho de autodeterminación de Cataluña Y, por ejemplo, se recomienda que se remodifique el estatut recogiendo esa demanda. En la votación en el Congreso de los Diputados va a haber diputados del PSOE que no van a votar en contra.
Porque no será así.
Y exigirán la libertad de los presos y exigirán
esto no tiene ninguna salida, y exigirán además
70.000 millones de euros.
Entonces, ¿qué está pasando? Lo que
de
está
la deuda de
Cataluña. Pedro Sánchez es debilitar a su partido político, llevarlo hacia la inanidad. Vamos a tener una prueba muy pronto, que es en las primarias que se van a celebrar, por ejemplo, en Madrid. Ahí va a haber el candidato del señor, con todos mis respetos a Pepo Hernández, al que se le va a juzgar es a Pedro Sánchez en esas primeras, y puede haber una gran sorpresa. Por la información que yo tengo, lo que está ocurriendo en el PSOE de Madrid es algo que no le va a gustar nada al señor Pedro Sánchez, porque la reacción está siendo justo todo lo contrario de lo que le esperaba. Y ahí vamos a tener una prueba. ¿Y va a ser capaz, en el caso de que perdiera Pepo Hernández?
Sí, bueno, Pepo Sánchez ha hecho una mezcla.
Si pierde esas primarias el candidato de Sánchez, ¿qué va a hacer Sánchez?
Mira para otro lado.
Él pertenece al distrito de Pozuelo, pues ya, no, sí, no es el suyo.
Sí, los abrazos y la presentación de Pepo Hernández, digamos, lo ha hecho otro, ¿no?
Pero vamos a ver.
Un holograma.
Lógicamente, el no va a haber una exteriorización del choque con la Constitución tan claro como para que el Partido Socialista se pueda romper definitivamente, al menos antes de las elecciones generales. Lo que ocurre es que de todas las cesiones, o que podemos discutir como cesiones, que ha hecho Sánchez desde que ha llegado a Moncloa, pues poner fin al control de las cuentas y a la supervisión económica, pues el traslado de presos, que la abogacía del Estado retire el delito de rebelión, todo eso es discutible, pero no le baila el agua a la narrativa, al relato, a la fábula nacionalista. Sin embargo, el hecho de que los presupuestos fijen las inversiones que determina la Comunidad de Cataluña, y esto de incorporar esta noción a esta leyenda nacionalista, esto sí le baila el agua a todo lo que comporta ese relato nacionalista, y sí está aproximándose a la vulneración de la Constitución.
Estamos llegando a las 9 y os tengo que preguntar si a esto se contesta en la calle como quieren PP Ciudadanos o en el Parlamento, pero eso os lo pregunto a partir de las 9. Estamos aquí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado, por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en esta mañana de jueves con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas, en el tiempo de la tertulia, antes de continuar con el análisis de la actualidad, David Herráez, en la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Hoy se va a seguir hablando de la figura del relator o mediador que se va a designar en las negociaciones entre el gobierno y los partidos independentistas. Una decisión que ha provocado que PP y Ciudadanos hayan convocado para este domingo una concentración en la Plaza de Colón de Madrid, a la que también se va a sumar Vox. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra Pedro Sánchez y ha pedido al PSOE que actúe contra él.
¿Qué piensa el Partido Socialista sensato de un presidente del gobierno que está vendiendo España simplemente por un plato de lentejas y por un falcón? A mí me gustaría que ese Partido Socialista pusiera pie en pared como hizo en el Comité Federal que depuso a su secretario general.
La decisión de nombrar un mediador ha sido criticada por algunos varones socialistas, como Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha pedido la convocatoria del Comité Territorial del PSOE. De momento no se va a convocar, como ha dicho esta mañana en Radio Nacional la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Yo le preguntaría al señor Casado si cree que el señor Rajoy o el señor Aznar, cuando en ese caso sí se utilizó mediación, no un relator, sino mediación, en un caso con ETA y en otro caso precisamente con la Generalitat de Cataluña, el año 2014 y el 2017, si cree el señor Casado que puede acusar al señor Rajoy de alta traición, como está haciendo ahora con el presidente del Gobierno.
Por cierto, que la ministra de Hacienda, Nadia Calviño, se ha referido también esta mañana en COPE a la aprobación de los presupuestos.
El presidente ya ha señalado que si no se aprueban los presupuestos, pues hay riesgo de que se acorte la duración de la legislatura. Me parece que sería una pena perder esta oportunidad y pasar otro año o dos años en una situación de más incertidumbre que no nos permita abordar esas reformas necesarias. Así que yo espero que se aprueben y que agotemos la legislatura, claro.
Y esta mañana la policía va a dar cuenta aquí en Madrid de una operación en la que se ha desmantelado el mayor laboratorio de falsificación documental localizado hasta ahora por la Policía Nacional. 12 personas han sido detenidas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Vigo e Ibiza. Si se van a mover, tengan en cuenta que continúa cortada la línea 2 de metro entre Retiro y Sol. Ya es la tercera semana y el prometido servicio alternativo de autobuses, como hemos podido comprobar esta mañana, sigue sin ponerse en marcha. Miramos a las carreteras madrileñas para saber qué tal se circula. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora continuamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 3 en Rivas hacia Madrid y que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Valencia. Además, hay un carril cortado al tráfico. Más complicaciones, en este caso en ambos sentidos, en la A42 en Getafe y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tráfico intenso además de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 a su paso por Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40, en Valdemarín en ambos sentidos, Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección a 1 desde Vallecas hasta Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6 en la M50, retenciones en San Fernando de Henares hacia la 2, Getafe sentido A42, Alcorcón y Majadahonda, dirección a 5 y Villaviciosa Odón y Boadía del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía de hora punta y así lo reflejan a esta hora tanto los principales recorridos de entrada a la ciudad, a excepción de la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, donde a esta hora el tráfico es intenso, pero a la altura de los enlaces kilómetro 30 prácticamente todavía estamos en situación de hora punta. También se refleja en la M30 unos niveles de circulación muy altos desde la zona sureste hasta alcanzar el entorno del nudo de Manoteras. A esta hora también tenemos que destacar, eso sí, el fin de dos incidencias que estaban afectando a los conductores que circulan por ese arco este. En el oeste, dificultades que se prolongan antes del entorno del Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses y un tráfico también intenso en recorridos del interior, sobre todo en puntos más céntricos.
En cuanto al tiempo, llegaremos hasta los 18 grados en muchos puntos de la región. La primavera parece que quiere asomar. A esta hora hace algo de frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Francesc de Carreras es fundador de Ciudadanos, catedrático emérito de Derecho Constitucional y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Usted presentó ayer en el Congreso el libro de Alfonso Guerra, del que hemos hablado ya hace unos minutos en este programa, pero ¿tuvo usted la sensación, después de escuchar a Guerra, que es pertenece a un PSOE que ya no está, que ya no existe?
Yo creo que pertenece a un PSOE que existe, pero que no es el PSOE oficial, el PSOE que el PSOE de Pedro Sánchez. Esta es la sensación que tuve.
Y usted que ha leído el libro a fondo, lo ha escrito Alfonso Guerra, ¿no? Se lo ha escrito nadie, ¿no?
Sí, sí, esto seguro.
Eso seguro, ¿no?
En este caso lo ha escrito Alfonso Guerra, sí. se le nota desde la página 1 a la última, además yo sabía que lo estaba escribiendo, etcétera. Sí.
No sé si llegan tarde este libro de guerra, estas palabras de guerra, de gobiernos del PSOE y del PP que han ido alimentando esta situación en Cataluña porque necesitaban apoyo parlamentario, que ahora está, de alguna manera, en la situación en que estamos contando hoy con el relator de por medio. ¿Llega tarde este discurso, de, por ejemplo, del Partido Socialista clásico de Alfonso Guerra?
No, yo creo que tarde no. Lo que sí es cierto es que han estado alimentando al nacionalismo catalán, tanto el PSOE como el PP, cuando han estado en el gobierno. Y así hemos llegado a donde estamos. Llegan tarde, hombre, la situación en Cataluña es difícil, pero si ahí hubiera cambios, y el primer cambio pasaría por el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, que dejara de querer pactar con Esquerra Republicana y con los comunes de Colau, a semejanza del bloque que hay en el Congreso de los Diputados entre Sánchez y Podemos y nacionalistas. Si el PSC se descolocara de aquí, yo creo que habríamos dado un paso y la sociedad catalana pues lo vería con alivio, pero no parece esta la situación, y ahí es un punto grave.
Usted ve relator, mediador, facilitador. ¿Usted qué está viendo en este último movimiento del gobierno?
Pues mire, no me extraña nada. Ayer hablaba con amigos catalanes en el acto de Alfonso Guerra, en la presentación del libro. Hablábamos al final y con otros de Madrid decíamos que a nosotros esto no nos extraña nada. Los conocemos muy bien y de acercarse a ellos, sobre todo a los actuales, sobre todo antes a Puigdemont, ahora, sobre todo a partir del año 12, acercarse a ellos es entrar en una zona de serio peligro. Lo hizo Sánchez a partir de la moción de censura, algunos se lo advertimos en la prensa entonces, en la primera entrevista que tuvo con Torra, que parecía, bueno, con esta persona nos podemos entender, etcétera, o lo intentaremos, y decíamos aquí saldrás escamado de esto, y saldrá mucho peor. Esto acabará, mire usted, esto acabará en Cataluña, como siempre, diciendo los nacionalistas catalanes dirán es igual el PP que el PSOE. Los dos son españoles y reaccionan de la misma manera porque los españoles no son demócratas, que es el resumen, podríamos decir, de los 21 puntos de Torra, que ya han hecho su efecto. El efecto pretendido ya lo han hecho. Buscaban hacer públicos estos puntos. Fíjese que los hacen públicos media hora después de que los otros acepten, de que el gobierno acepte la figura del relator. Y bueno, el gobierno ha caído en una trampa que se veía venir, por un lado o por otro, por el relator o por otro sistema.
Pero ha caído o se ha dejado caer en la trampa.
Bueno, se ha dejado caer, evidentemente. No ha hecho caso de las advertencias. Sí. Aquí tenemos una serie de presidentes a Rajoy y se le podía acusar, y yo mismo lo puedo hacer, de excesiva prudencia. Pero hay otros de excesiva osadía que llega a pensar que las cosas son muy fáciles. Yo esto lo arreglo con el diálogo, y en el diálogo encuentran su tumba. Le pasó a Zapatero y le está pasando a Sánchez.
Ha dicho usted que hace un momento que entramos en zona de serio peligro. ¿Serio peligro para quién? ¿Para el Partido Socialista o para el conjunto de la situación en el país?
Hombre, yo creo que, a ver, he dicho entramos quizá, pero ya estamos en situación de serio peligro. O sea, mire usted, es decir, si Vox ha salido con apoyo y con votos, es por esto, porque hay gente que cree y entonces se destapan otras cosas como la inmigración y como otras cuestiones, pero hay gente que cree que, bueno, que esto de una sociedad española cohesionada, presidida por la Constitución, regulada por un ordenamiento jurídico impregnado de Constitución, todo esto no funciona. Y si entramos en fase, que es por esto ha escrito el libro Alfonso Guerra, si entramos en fase de que la gente tiene miedo, entramos en zona de peligro.
Uh-huh. ¿Usted cree que con la aceptación de lo del relator y del documento y la carta, que por ejemplo hay en el periódico de Cataluña hay bastantes detalles de la carta enviada por la señora Artadi a la señora Calvo sobre las tres mesas y quién tiene que estar en las mesas, la mesa nacional con el relator, donde esté la gente que apoya la moción de censura de Sánchez. ¿Usted cree que con esto saca los presupuestos adelante el presidente del gobierno y consigue que no se los bloqueen los socios con los que está hablando ahora mismo, ayer por videoconferencia, la señora Calvo con el señor Aragonés, que es de Esquerra? ¿Consigue con esto que el jueves que viene no le tumben los presupuestos? Que es lo que supongo que está en el objetivo inmediato de todo esto.
Sí,
¿no?
yo creo que esto es muy posible. Es decir, el nacionalismo catalán, Artadi y Esquerra Republicana también, han descubierto que, bueno, el gobierno Sánchez para ellos es un chollo, es lo mejor que les puede pasar. Es la mejor situación para afrontar este periodo difícil que será el periodo del juicio. Y quieren pues seguir como se pueda salvando su prestigio delante de los suyos. Entonces montarán las mesas que sea. Ayer un amigo decía, este es el negocio de IKEA, porque hay mesas por todos lados. Pues estos movimientos, digamos, de esta cuestión, este movimiento que podríamos llamar de IKEA, de mesas que no se sabe qué van a hacer, pero que escenifican la posibilidad de que el nacionalismo catalán se pueda presentar delante de los suyos diciendo, oye, guiñando un ojo, diciendo, no, los tenemos aquí metidos, les daremos algo, les pediremos más dinero del que todavía nos han dado, sacaremos un negociete para las finanzas, maltrechas finanzas de la Generalitat, y al final acabaremos no aceptando nada. Estamos nosotros en los 21 puntos de torra, que son puntos insultantes para la democracia española, sin duda.
Y desde el punto de vista de la oposición política, Pedro Sánchez, estamos hablando del PP, de Ciudadanos, ¿la respuesta ha de ser una manifestación o ha de ser una moción de censura en el Parlamento? ¿Hay que responder a esto en la calle o en el Parlamento? ¿Es una estrategia acertada o equivocada lo de montar una manifestación el próximo domingo?
A mí la verdad es que lo de la manifestación no me ha gustado nada. A un presidente del gobierno no se le combate con una manifestación en la calle, creo yo. Las manifestaciones son manifestaciones en positivo, son manifestaciones que se quiere algo que no es el no a un, y sobre todo el no a una persona, el no a un gobierno. Esto se tiene que hacer en el Parlamento. La moción de censura difícilmente puede salir y lo que hay que hacer es una crítica a la actuación del gobierno, hacerle ver que son unos ingenuos en el camino que están llevando en la política catalana, y bueno, buscar los apoyos posibles. Yo no sé si Podemos estará de acuerdo en aprobar determinados presupuestos que dan muchas ventajas a Cataluña. Estarán estarán si les dan también lo que ellos piden, pero ahí tiene que jugar la política, y esto, una manifestación contra Sánchez, no creo que sea lo más acertado.
¿No será que han ido tan deprisa el PP y Ciudadanos? Dice, vamos a hacer la manifestación, no vaya a ocurrir que la organice Vox.
Pues podría ser, y es claro, estamos en una dinámica también por el otro lado en que Vox puede capitalizar pues todo este descontento, y entiendo que el PP y en parte también Ciudadanos pues tengan miedo a esto, ¿no?
Por cierto, y termino, señor de Carreras, que sé que a usted no le van a proponer ser el relator, pero ya hay circulando un nombre, lo han publicado, ¿sí?, en el Confidencial Digital, que es el de señor Sánchez Llibre, que ahora, si no recuerdo mal, es el presidente de Fomento del Trabajo.
Uy,
dice usted.
Pues
es un relator, bueno, es un relator a favor.
Claro, es que el señor Sánchez Llibre es la figura del relator, quiero decir, ya en sí misma ya denota, ayer lo decía Alfonso Guerra, y dónde estamos, en Burkina Faso, en el Sudán, que había el Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sí. La imagen de que se necesita un relator para unas relaciones que son las normales entre un gobierno y un gobierno autonómico, un gobierno central y un gobierno autonómico. Ya hay comisiones bilaterales, continuamente, cada día hay contactos entre las administraciones, pero claro, si el relator es el señor que ha sido el portavoz de CiU o viceportavoz durante años en el Congreso los diputados, pues yo creo que sería ya un gol por la escuadra, en fin, a un portero pues muy malo, ¿no?
Señor de Carreras, profesor, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Vale,
que tenga buen día.
Adiós. Buen día.
La respuesta al acuerdo de Sánchez con los independentistas para crear esa tercera mesa, el relator, ¿es la calle o es el Parlamento, Carlos Sánchez? ¿Cómo hay que hacer política a ti? Aquí, que a ti te gusta.
Si me permites un detalle antes.
Sí, Javier, claro.
Este gobierno que se jacta de ser muy feminista, ¿cómo plantea la figura de relator y no relatora? Yo creo que ya sé que era un poquito de.
Es una patada en la batalla de la espinilla, además. A ver, Carlos Sánchez.
Será relatora.
¿A ti qué te gusta esto de que hacer política? ¿Cómo se hace política frente a esto?
Yo creo que no es incompatible. Yo creo que la calle está, bueno, cuando los ciudadanos piensan que hay que manifestarse por unos objetivos, puede ser las pensiones, la subida de los salarios, o contra la inflación, o por una sanidad mejor, creo que es absolutamente correcto. Y creo que el Parlamento tiene su propia función. No es incompatible. Lo que sí, yo estoy con el profesor de Carreras. A mí me parece que una manifestación contra el presidente del gobierno, es decir, creo que roza el modelo venezolano de acabar con la institución. Es decir, el presidente del gobierno puede estar en contra en los partidos políticos, y muchos ciudadanos pueden estar en contra. Pero hay instrumentos, como es la moción de censura, que ellos se lo trabajan. ¿Qué van a perder? Pues es lo que tiene la aritmética parlamentaria. Y si no la presentan, no la presentan. Pero poner ya en riesgo la figura del presidente del gobierno, convertirlo en el problema de España, es un problema institucional que no sabemos a dónde nos lleva. De hecho, yo ayer en el periódico lo estábamos comentando, yo creo que desde el año 2000, desde el año 1977, desde el 15 de junio, primeras elecciones, nunca, y mira que ha habido motivos de cabreo de muchos ciudadanos contra el presidente del gobierno y de los partidos políticos, se ha convocado una manifestación contra el presidente del gobierno. Es decir, no me gusta para nada la manifestación del próximo domingo.
Es que no creo que se plantee o se cuestione la figura del presidente del gobierno.
Ayer se le llamó ocupa de la Moncloa, felón, alta traición. Estamos hablando ya de una venezolización de la política española preocupante.
Pero Carlos, no es por la institución, no es por la presidencia del gobierno, que yo creo que, bueno...
Pero es una
institución a la que muchos quieren llegar para servir, no para servirse, que quizás sea el
problema. Es un clásico de la radio, sí.
Es verdad.
Servir y no servirse es un clásico de la radio.
Fijaos si es siempre preciso, claro, lúcido, francés de carreras, pues cuanto más preciso ha sido cuando ha dicho el UI. Ha sido la respuesta más precisa.
No le preguntamos a Che Libre.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo tanto con De Carreras como con Carlos en lo esencial. Es decir, yo prefiero las instituciones a la calle. Es verdad que entiendo que a veces la sociedad necesita en ciertos momentos protestar y manifestar en la calle sus demandas e incluso en este caso ciertos chutes de ánimo como representan algún tipo de movilizaciones. Yo ahora, por ejemplo, tengo en mente aquella de marzo 2008-2009, la excarcelación de Juana, cuando hubo tanta gente en torno a Colón y aquellas frases tan no de Rajoy de ahora volved a vuestras casas y decirle a todo el mundo lo que aquí habéis escuchado, lo que aquí se ha dicho, porque esta es una nación indivisible, bla, bla. Pues todo eso fue un chute de ánimo para mantener prietas las filas en ese momento de un Partido Popular en horas muy bajas, todavía en estado de shock después de los atentados y no habiéndose recuperado en una elección posterior. Yo creo que sí ha habido elecciones, sí ha habido manifestaciones contra presidentes del gobierno, aunque sea por causa interpuesta. Es decir, y creo que fueron un error, porque las primeras manifestaciones de 2004 fueron contra Zapatero. Aunque la causa fuera el matrimonio homosexual, aunque la causa fuera la negociación con ETA, aunque la causa fuera la que fuera.
¿Era bien la causa?
Sí, pero ahora, era un pretexto, no era una causa.
¿Una manifestación contra
ahora,
el relator?
No, contra las cesiones de un gobierno.
¿Cesiones?
Bueno, se interpreta como cesión el que se incurre en adoptar la semántica nacionalista. Y eso se interpreta como cesión. De hilar fino. De hilar fino,
no,
sí.
Lo siguiente, bueno, es una manifestación contra la semántica
claro,
nacionalista.
Bueno, por ejemplo, pero es un pretexto.
Eso no lo pones en un cartel.
Pero bueno, es por la convocatoria de elecciones. Es decir, los carteles que se están haciendo son por la convocatoria de elecciones.
Por la unidad de España, elecciones ya.
Elecciones ya. Bueno, pues hay un pretexto.
Es una competencia del presidente del gobierno convocar elecciones.
Pero también, Carlos, el señor Sánchez, en el mismo día que defendía la moción de censura, dijo que iba a hacer elecciones inmediatamente. Y ya llevamos un año largo y todavía no ha cumplido esa promesa. Yo estoy de acuerdo con vosotros en lo esencial. Creo que a mí no me gusta que se solucione nada en la calle. La calle es legítimo, pero ayer dijo Ángel Gabilón una frase que me parece muy que hay que tener muy en cuenta. Dijo, hay que ser muy valiente para ser moderado. Creo que la moderación es un elemento fundamental en la vida política. Pero no sé de qué nos extrañamos. O sea, el nacionalismo y el independentismo se moviliza las veces que le da la gana. Y aquí no hay, en España hasta ahora, en el resto de España, salvo en Cataluña, aquella manifestación
el 8 de octubre
tan impresionante que nos
una semana
que a todos
después
nos
del referendo ilegal. Sí.
La verdad es que la gente ha estado muy prudente con este asunto, porque yo creo que no es una lo que se está convocando no es una manifestación contra el presidente del gobierno, es una manifestación, es verdad que la chispa, la gota que colma el vaso es esto del relator, pero no deja de ser, digamos, eso, una gota. Creo que hay oportunismo, sin lugar a dudas, por parte de la oposición. Yo no tengo. Pero bueno, el oportunismo también juega en política. Y además creo que en función. Claro, y la clave la ha dado. Sin que sirva de precedente, la ha dado Juan Pablo Colmenarejo.
Gracias.
Claro, es decir, aquí Casado, obviamente, está todavía en la dinámica de achicar espacios frente a Vox. Eso es evidentísimo.
Y a Ciudadanos.
Y era muy probable que Vox les ganara por la mano en cualquier momento.
Porque corren detrás. Es un contrasentido, pero es así.
Pero en cualquier caso, en función de cómo se plantee la... Vamos a ver lo que ocurre, pero en función de cómo se plantee la manifestación, nos podemos encontrar con que es más transversal de lo que parece. Porque, sinceramente, hay muchos españoles que votan PSOE y que votan Podemos, que salvo por cuestiones estéticas podrían estar perfectamente en una manifestación de estas características.
O que en Andalucía no fueron a votar y se fueron a la abstención por eso.
Yo no tengo duda, no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito de convocatoria, y creo que es legítimo salir a la calle para protestar contra lo que se considera una cesión a Cataluña, y lo hacen los nacionalistas. Y digo, en Cataluña también se manifiestan los nacionalistas, como comentabas antes. Yo no tengo una duda, yo creo que estamos en una democracia y por lo tanto lo que quiera manifestar se manifiesta. Yo no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú rompes todos los lazos que te une con las instituciones, porque claro, cuando tú eres el líder de la oposición, como el señor Casado, y dices que es presidente del gobierno, es un felón y ha hecho alta traición, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Dónde está la política?
Ahí tienes toda la razón.
¿Dónde está la política?
El lenguaje hay que medirlo, y hay que medirlo mucho.
Pero no es incompatible con la manifestación.
No, por supuesto que no. Ya, pero el que convoca es el mismo.
Como decíamos, Casado,
el que convoca es el mismo.
Albert Rivera estuvo más prudente, ¿eh? Porque Casado, Pablo Casado está en eso, en lo que decíamos antes, con el chip box metido aquí en la sesera y no se lo quita.
Agustín, si es que desgraciadamente estamos incluso hasta un tongo. Es decir, hace pocos meses, la dureza que hubo durante el mes de septiembre del señor Casado con el presidente del gobierno fue extrema. Y luego a los 15 ya nos acordamos que habían pactado el Poder Judicial. Es que todo es un bluff. Están construyendo un relato absolutamente virtual.
Carlos, hay elecciones.
Claro, pues que no engañen a los ciudadanos.
Pero entonces, procede que ahí es donde la parte que me he quedado yo. La moción de censura, sí o no. Entonces yo,
aunque sea para perderla.
Aunque sea para perderla. Yo prefiero las instituciones. Y creo que la moción de censura tiene un aspecto a favor, que es visibilizar otra vez el apoyo de los nacionalistas al gobierno de Sánchez. Y luego tiene otro aspecto que es delicado. Y es que obligas a diputados del Partido Socialista que se están jugando su puesto de trabajo, porque va de esto también, que hablen con Casado, con Rivera, y dice, bueno, pero es que ahora ¿qué hacemos? Porque claro, lo que les exige en el fondo, en este caso sería Casado, a esos diputados, es que se inmolen. Que se inmolen, es verdad, pues por el bien de España, por lo que sea, por lo que ellos consideran la traición, la felonía, lo que sea de Sánchez, pero lo cierto es que ponen en una tesitura al Partido Socialista. Lo pueden romper, pero también es responsable no romperlo. Es decir, no lo rompes desde fuera. Si se rompe, que se rompa desde dentro.
Pero lo rompe Pedro Sánchez con las decisiones que toma.
Sí,
y ahí tienes
supuesto
a los varones reaccionando como están reaccionando.
Yo creo que perdona, Javier.
No, y luego yo creo que Pablo Casado necesita cierta iniciativa política. Ha visto una ocasión, ha visto que por la banda derecha tenía un hueco para entrar en el área, y ha dicho, vamos a tener una demostración que a él le va a servir, no solo externamente, sino también internamente, para ir consolidando su posición como nuevo presidente del Partido Popular.
Creo que antes de empezar una tertulia política, todos los días deberíamos decir una cosa antes, y es, acuérdense ustedes de que el 26 de mayo hay elecciones. Por lo tanto, todo lo que ocurre está mediatizado por esa fecha. Y no nos olvidemos de otra cosa que la apuntaba también el profesor Carreras. Al independentismo le da pánico que haya elecciones anticipadas.
Claro.
El independentismo no quiere elecciones bajo ningún concepto, porque es con lo que está jugando Pedro Sánchez.
Débil, un gobierno débil.
¿Qué es lo que viene a decir cuando la vicepresidenta habla? Dice así un poco como de forma extraña, bueno, pero que lo que están diciendo es que estos son chorradas, las estamos haciendo para ganar tiempo, pero que no se os preocupéis que estos van a apoyar los presupuestos. Hay que escenificar una serie de concesiones, pero que no son concesiones. Eso es lo que nos está contando en el fondo también Carmen Calvo y el propio gobierno, ¿no? Y en parte tiene razón. Lo que pasa es que las consecuencias de esas escenificaciones son las que estamos viendo. Pero
lo que ocurre es que esas cesiones, Agustín, yo por eso sacaba a colación al principio la famosa pancarta ayer en el Nou Camp, da la vuelta al mundo. O sea, el daño que hace ese tipo de vamos a dejarles, bueno, pobrecitos, no son víctimas.
Sí,
no,
es que
van poco a poco arañando cositas. No. Y hombre, ayer la imagen de Internacional de España con esa pancarta en el Nou Camp, dice, es la autodeterminación es un derecho, no un crimen.
Le estás dando mucha importancia a eso, porque había una pancarta en un angulito.
No, era un parque.
Bueno, pantalón en ángulo y se acaba.
Es más de lo mismo.
Que hay 80.000 o 90.000 personas, pues mira, oye...
Pero te hablo, Agustín, de que ese partido ayer lo vieron millones de personas en todo el mundo.
Y el relato de la victimización, claro.
Y eso tiene su valor.
Pero por lo que comentaba Javier de la y Agustín de la moción de censura, ahora que estamos hablando mucho de Alfonso Guerra por la presentación ayer de su libro en el Congreso de los Diputados, en 1981, cuando Felipe González presenta la moción de censura contra Adolfo Suárez, el portavoz del Partido Socialista no es Felipe González, es Alfonso Guerra. Sí, sí, claro. Y a partir de ahí todo el mundo ha interpretado que fue el primer paso para, después llegó el 23F y luego, luego llegó las elecciones de octubre del 82 y el PSOE arrasó. Esas son las instituciones, que no es incompatible con la calle. No, la gente puede manifestarse por lo que quiera.
De hecho, hay un discurso...
Es decir, pero el día en el que los grandes partidos constitucionalistas, como son Ciudadanos y, por supuesto, el Partido Popular, abandonan las instituciones porque dicen que el que está en la Moncloa es un señor que es un ocupa, que es un felón y que ha hecho alta traición, pues se ha acabado la política. Eso es Venezuela.
No, pero además, fíjate, Pablo Casado debe saber, porque lo sabe seguro, que esa moción de censura que tú acabas de recordar del año 81 la planteó el PSOE sabiendo que la iba a perder. Pero la planteó también sabiendo que iba a poner de manifiesto
que había una alternativa.
Que había una alternativa que era bastante más prudente de lo que le estaba vendiendo la opinión
de
pública.
De hecho, tiene relación con sus argumentos. Es decir, Casado podría ir a una moción de censura diciendo es que voy a dignificar de nuevo el Parlamento que usted está menospreciando porque se lo salta cada
vez. Y ese es el sitio donde tenemos que discutir y no en mesas de IKEA, como decía Carreras.
Pero volviendo a los puntos de Torra y a lo que decía Javier... Claro, que no son cesiones, pero contribuyen a hacer más sólido toda esta narrativa y toda esta fábula nacionalista. Es decir, de los 21 puntos de Torra, que, bueno, 8 van sobre franquismo, ¿eh? 8 de los 21 puntos van sobre el franquismo y tal. Uno es compromiso...
Es un panfleto absoluto. ¿No? O sea,
pero ahora afirmaría cuál es el que va a asumir el Partido Socialista.
¿Cuál?
El Partido de Sánchez, no el Partido Socialista. ¿Cuál? El punto 5, que es compromiso para investigar abusos policiales y económicos que ha sufrido Cataluña. Eso lo asumirá el partido de Sánchez y eso, pues discutiremos. ¿Es una cesión? ¿No es una cesión? Bueno, eso es más argumentos para el relato
optimista. Creo que Sánchez no solamente lo puede asumir, sino que en su lugar lo asumiría siempre y cuando ampliara la investigación a todas... las barbaridades y corrupciones que ha hecho el partido dominante durante 3 décadas en Cataluña, que se llama Convergencia Democrática.
Es que el punto 10 dice mejorar la calidad democrática española, pues pero si te quieres...
Vamos a empezar por el partido más corrupto de España.
Y además es muy curioso con eso de los 21 puntos o 22 puntos, es decir, cuando se presenta a Cataluña como si hubiera sido antifranquista todo Cataluña, yo siempre recuerdo que la vanguardia se llama la vanguardia española.
Correcto.
Y si el señor Franco, muchas veces cuando llegaba allí a las Ramblas, bueno, había cientos y miles de personas.
¿Tú sabes la renta per cápita, el nivel de renta en el año 55 de Cataluña, el 157% sobre la media del 100% de España, mientras Extremadura era el 55, una cosa así. El 157% en el año 1955, plena dictadura, ¿vale? Inmediatamente por debajo, los vascos.
En Cataluña, como el País Vasco, como Madrid, como Andalucía, forma parte de la dictadura.
Aquí lo han pasado muy mal.
Sí,
mal. En Cataluña.
Pero la verdad establecida es un hecho alternativo. Y todas estas pequeñas cesiones semánticas contribuyen a reforzar ese hecho alternativo.
Veo con muchas ganas.
Más que hecho, la realidad virtual. Yo creo que hay pocos hechos. Es simplemente el debate este que están los políticos.
Desde que ha empezado la tertulia, veo con muchas ganas a Javier Fernández Arriba a hablar del Barça Madrid. Vamos a ello, espera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Emi del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Antes de llegar a donde queremos llegar, que es a lo del Barça-Madrid de ayer, algún comentario a propósito, porque estas 2 semanas en esta tertulia se ha hablado y mucho del conflicto del taxi, y algún comentario, ¿ha cambiado mucho tu vida, Agustín, después de la vuelta del taxi a las calles de Madrid o no?
Noto un cierto empeoramiento del tráfico.
Ah, sí.
Nada más.
Nada más.
Por lo demás, nada.
¿Y cómo se ha resuelto esto? Quiere decir, que no ha pasado nada, ¿algún comentario sobre esto?
Fuera de bromas, yo creo que los taxistas han hecho lo que tenían que hacer. Creo que la situación de permanente alteración, digamos, de la normalidad y de la libertad de los demás, el corte de carreteras, etcétera, etcétera, no les llevaba a ningún sitio. Creo que la Comunidad de Madrid, el presidente, también ha reaccionado con sensatez, planteando abrir una negociación y un diálogo que fundamentalmente nos lleve a una mayor liberalización todavía del sector, porque es verdad que en el ámbito del taxi la reglamentación es muy rígida en temas de precios, etcétera, etcétera. Y creo que ese es el camino. Por lo tanto, los taxistas están ahora en la fase de recuperar imagen y es lo que primero que tienen que hacer, porque los ciudadanos, a los ciudadanos esto nos ha cansado mucho, sí. Y a muchos nos ha disgustado bastante.
Sí, sí. Se está planteando la Comunidad de Madrid hacer una campaña de prestigio del taxi, porque
me parece muy bien.
Opinión pública tiene su criterio después de estos 16 días bastante enconado respecto al taxi. Carlos, tú has sacado en blanco que has apuntado a ver todo esto, limpio que sacas.
Yo creo que habrá de todo. Yo creo que sí, que evidentemente se ha deteriorado la imagen de los taxistas por esas escenas de violencia sobre algunos coches de Uber o Cabify, pero yo creo que para muchos ciudadanos refuerza la idea de un servicio público como el taxi, quiere decir, frente a empresas como Uber y Cabify que desregulan el trabajo de sus empleados, que pagan impuestos fuera de España, que está concentrado el nivel de licencias en pocas manos, es decir, prácticamente una 30 de manos tienen todas las licencias del taxi y de VTCs, y hay mucha gente que nos sigue gustando que cada taxi sea de un trabajador. Es decir, ese modelo puede ser del siglo XX, no, pero bueno, pero esa es la responsabilidad de los ayuntamientos, que no han impedido que haya concentración de licencias. El día que los ayuntamientos hagan bien su trabajo e impidan que alguien se haga con 1.000 licencias, pues entonces se habrá resuelto el problema.
Pero no reabrí el debate, pero ayer que aquí estuvimos 3 en una estupenda conversación con alguien que sabe mucho de esto.
Sí.
Las VTCs también tienen una parte de razón, no solamente desde el punto de vista de cara al ciudadano la liberalización mejora el servicio, sin duda.
No, hay veces que no, ¿eh?
Sino que además,
hay veces que la liberalización no mejora el servicio.
Bueno, en muchos casos yo creo que sí, pero en fin, te reconozco que hay algunos casos que puede que no sea así. Pero es verdad que lo que ha hecho, lo que de alguna manera inicia, el origen está más atrás, pero el decreto del gobierno lo que hace de alguna manera es expropiar, hacer una expropiación en toda regla de derechos y de licencias que habían sido concedidas a las VTCs anteriormente. y eso es lo que puede acabar en los tribunales. Desde luego va a acabar en los tribunales, sin lugar a dudas.
Perdón, un medio segundo. ¿Y no es una expropiación de derechos en las que alguien tiene una concesión administrativa, como es la licencia del taxi, y de pronto por la puerta de atrás te empiezan a entrar centenares, miles de licencias?
Sí, pero si son legales, aunque sea la puerta
de atrás. No, será legal. Ese es el conflicto.
Expropiación,
no. Por eso es necesario
regularlo. Será otra cosa, pero expropiación.
No será competencia desleal.
Por eso es necesario regularlo. Si a mí me dan unas licencias para operar y luego resulta que por la puerta de atrás me entran mucha más gente que está operando el mismo servicio que yo, pues tengo un problema.
La teoría política que dice de esto, doctor, ya ha sacado un plan con la teoría política.
Como dato, que es que se redujo el tráfico un 11%, que no es poco. Sí. Es decir, eso es importante. Luego, vamos, yo diría que es necesaria esa campaña de prestigio del taxi, porque desgraciadamente para el taxi nos hemos dado cuenta, los que lo utilizábamos de vez en cuando, que podemos vivir sin taxi y que hay alternativas. Y entonces, sí es necesaria esa campaña. Y luego, en tercer lugar, por apuntar algo más distinto de lo que ya habéis comentado vosotros, Agustín y Carlos, es decir, yo creo que ha hecho Ángel Garrido, por no hablar de generosidad por su reacción de ahora, porque no es exactamente eso, pero ha hecho política de altura o política como mandan los cánones de la política hacer. Es decir, no ceder a los chantajes ni a los oportunistas de la revolución, que no era todo el sector del taxi, que eran unos oportunistas de la revolución, no ceder a los chantajes, y una vez que se ha mantenido firme y no cede a los chantajes, se ha desconvocado la huelga o el cierre patronal y se sienta a negociar y pretende ayudar al sector del taxi porque lo considera
Javier,
prioritario en Madrid.
¿Y hubiera hecho lo mismo si hubiera sido candidato?
Bueno, esa es la pregunta. Él dice que sí. Yo pienso que quizás no exactamente lo mismo, pero lo ha hecho.
Es que por eso hablábamos antes del 26 de mayo, es que las elecciones lo condiciona todo.
Sí, sí, y las minorías condicionan mucho, por eso ha actuado en favor de una mayoría. Al final, si es candidato, a lo mejor hubiera hecho caso de las minorías, y eso es lo que tienen que aprender los políticos. Que las minorías hacen... No, ni mucho menos.
No, es una pausa.
Un conflicto que va a emerger dentro de 4 años cuando se acabe la vigencia del decreto ley del gobierno.
A la 1:03.
¿4 años o antes?
A la 1:03 empieza el partido de la 1, José María del Toro. ¿Cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo y compañía.
Bueno, aquí hablando de todo lo que está pasando, y ayer hubo un partido de fútbol, parece ser que muy interesante.
Hombre, no hubiera sido... Hubiera sido más interesante con el Atlético en liza, ¿no? ¿Quieres decir?
Bueno,
en la otra semifinal.
No seré yo el relator de esta causa.
Ten cuidado que las palabras las carga el diablo.
Hombre, te digo, hola, vicepresidente del gobierno.
En este caso, el símil lo has hecho tú, ¿eh?
No, ya. Ya.
Bueno, 1-1, acabó el primer envite de las semifinales de la Copa del Rey. Eliminatoria muy abierta. Recordemos que tenemos que esperar hasta el 27 de febrero para ver el partido de vuelta en el Bernabéu y que se enfrentarán entonces dos veces consecutivas madridistas y culés. Primero en la Copa y luego en la Liga.
Ah, sí.
Tres días después, efectivamente.
Interesante.
Así de curioso y caprichoso es el calendario.
Buena... Esa es otra mesa de diálogo, esa es otra distinta. Esa es la cuarta mesa de diálogo que va a haber.
Buena primera media hora del Real Madrid. Realmente sí. Dominador, no con muchas ocasiones, pero sí con algunas oportunidades para haber hecho el segundo gol. Marcó Lucas Vázquez a los 6 minutos, buena jugada de Vinicius, buen control, buen pase atrás de Benzema y primer gol del gallego contra el Barcelona. Bien pudo llegar ahí el segundo, el tercero. También dominó el Madrid, curiosamente, en el último cuarto de hora, que pareció más entero ahí el equipo blanco. En medio dominó más el Barcelona, que empató por medio de Maicon, estrella invitada al choque por la decisión final de que Messi se quedara en el banquillo. Y fue, de hecho, uno de los mejores del Barcelona junto a Piqué. Quedó muy retratado en el gol Marcelo, que tardó una barbaridad en bajar a defender. El brasileño está en su peor momento desde que llegó al Real Madrid. Recordemos, Reguilón estuvo ayer en la grada. Solari quiere recuperarle, con buen criterio, porque es un futbolista que ha sido capital durante muchas temporadas para el Madrid, pero realmente está desconocido, ¿eh?, en un nivel físico muy, muy bajo. Y es que no es ni la sombra del futbolista que ha sido en otros momentos. Javier ya lo viene repitiendo en partidos anteriores. Pero ayer, claro, cuando el nivel de exigencia es mayor, pues se nota más todavía.
Aprovecha que tanto pasó, Javier. Aprovecha.
Tuvo que bajar muchas veces para taparle.
¿Y cuántas veces se le fue Macron a Marcelo? Todas.
¿Quién es Macron?
A ver, Javier. No, se le ha mezclado la República Francesa ahí.
Me he ido por otros lares. No, hombre, y yo le regalaría unas gafas.
¿A quién?
A Sergio Ramos.
¿En serio?
Darse la vuelta diciendo, este balón va afuera, y de repente te lo encuentras dentro.
¿Cómo son? Acababa de sacar el balón de entre los palos, evitando el gol.
Ese balón no lo hubiera parado, porque iba mucho más rápido. Lo ves, que le pasó muy cerca, pero no tienes capacidad de reacción.
Pero bueno, yo creo que ayer el Madrid y jugó Marco Llorente.
Ahora hablaremos de él.
Que no juega el sábado.
No, ni el sábado ni vamos a ver para cuánto.
Somos muy de Casemiro en el Metropolitano.
Es una desgracia realmente lo de Llorente, porque hacía tan solo un mes que se había lesionado, justo en el primer entrenamiento del año, en enero. Había reaparecido hacía muy poquito. Ayer fue titular, hizo un buen partido. Presión muy alta, por cierto, del Madrid durante esa primera media hora. Muy exigente. Modric muy participativo en esa presión. Pero Llorente, efectivamente, que yo creo de todos modos no iba a ser titular el sábado después de haber jugado ayer, pero claro, en todo caso ahora Casemiro se queda como único solista en ese puesto y va a tener que afrontar el resto de partidos prácticamente sin ningún descanso. Buen partido de Vinicius, aunque vimos los dos Vinicius, el Vinicius encarador, peligroso, animoso, rápido, y también el Vinicius que toma malas decisiones, probablemente por sus 18 años y por su falta de experiencia. Ayer Sergio Ramos, para ponerte un ejemplo, jugó su clásico número 40. Vinicius jugó el primero, con 18 años y poco más de 200 días. O sea que, evidentemente, también tiene que notársele. Ahora bien, sale Bale, que lleva un montón de clásicos, jugó los últimos 30 minutos y no se le vio. Tan solo una oportunidad de gol que marró, que desaprovechó, y poco más. Messi también jugó la última media hora.
Estaba pensando Bale si cogía la madera o el hierro 8
¿Para qué?
Para rematar ese...
Ah, que se fue a jugar al golf ayer Bale.
Ah, no.
Cada partido que Bale juega mal en el Madrid es una mala noticia, Juan Pablo.
Hombre, ojalá pudiéramos recuperar al Bale, que es un fantástico jugador, pero yo no le veo con una actitud tendente a recuperar ese jugador.
¿Por qué dice que es una mala noticia que hay que jugar a Bale?
Porque más barato lo vendes en verano.
Amigo.
Sinceramente, yo perdí la fe en Bale ya. Es un jugador con unas características físicas enormes, tiene muchísimo talento, pero es la discontinuidad en persona y es un tipo poco implicado. ¿Qué le vamos a hacer?
Y
lleva
trabajo,
6 temporadas aquí, quiero decir que ya.
Manchester, el Liverpool,
ya se le conoce.
Y yo esperaba que Bale fuera el sustituto de Cristiano en todos los sentidos: de goles, de juego, de. Pero ahora mismo Bale está en otra liga.
Bueno, aparecerá en algún momento concreto, igual en alguna final, y meterá un gol importante.
No aparecerá este sábado.
Pues puede ocurrir, Juan Pablo, puede ocurrir.
Vamos a ver, José María. Y estamos diciendo que están todos mal y va a jugar Marcelo Bale estupendamente el sábado.
No, Marcelo creo que no va a jugar, ¿eh? Vais a ver a Reguilón seguro ahí en la banda izquierda.
¿No se acuerdan de ese gol de chilena que metió Bale que le dio una Copa de Europa, no?
Sí, se acuerdan, no. Corro la memoria rápido.
Sí, una Copa del Rey también, ¿no?
¿Qué momento? ¿Qué momento para venderle ese?
Amigo,
¿qué momento?
Después de la chilena en el túnel de vestuario.
Justamente.
Hombre, claro.
Cuando dijo, mi representante tiene que hablar con el club, que igual me quiero marchar, ese era el momento.
Ahí.
Fuente de plata.
Por eso yo reivindico ese Bale, que es un gran jugador y que nos costó más de 100 millones de euros.
Ojo, que ese nos costó.
Darle el mismo día. ahí lo puso lo suyo Javier.
Ojo, hombre,
claro, oye,
ojo al dato.
El abono cuesta lo que cuesta. Hombre, claro.
Y tú tienes dos.
Respira por la herida.
Vamos, la del abono, la avería que le hacen en el abono.
Mira, fíjate, Lucas Vázquez, que tiene unas características técnicas muy inferiores, etcétera, etcétera, pero el rendimiento es infinitamente superior al de un jugador como Bale, que es un portento, pero sin embargo, pues se dedica a jugar al gol.
Por cierto, que Solari dejó dos buenas frases en la rueda de prensa. Le preguntaron por Lucas Vázquez y dijo, tiene dos características que me gustan de los españoles, valiente y solidario. Le preguntaron por Marcelo y dijo, es muy madridista. Porque claro, ¿qué va a decir? Después de
Solari
lo que
habíamos se va a tirar un tiempo en el Madrid.
Bueno, el fútbol...
Porque es el entrenador que les gusta a sus jugadores.
El fútbol son 10 días. Vas al Metropolitano, viene el
Vale lo como, que vale bueno, tu último
como
partido.
Se te crucen dos o tres derrotas duras, vamos.
Pero bueno, que la cosa va mejor es evidente.
Del 5-1 que echó a Lopetegui al 1-1 y vamos a ver qué
fue
pasa.
Muy engañoso. No era difícil que fuera mejor. Claro, está hablando de decir, es que el Madrid es esto, quiere decir lo que no tenía sentido el anterior.
No, claro.
Bueno, pero enfrente ayer estaba el Barça, no estaban otros equipos que algunos consideraban inferiores.
¿Te has dado cuenta de que allá hasta el fondo norte del Metropolitano?
Sí, ahora agitaremos a las masas.
A mí lo único que me interesa...
El portavoz del fondo norte del Metropolitano.
¿Se cansaron o no se cansaron? ¿Corrieron?
Pues sí, se cansaron, sí.
En eso el Atlético va a tener una ventaja, sí.
Ahí está el ideólogo del Fondo Norte.
Hoy, por cierto, Betis-Valencia, segunda semifinal, 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín. Bueno, y hoy hay un torneo de pádel que organiza el diario AS con exjugadores del Madrid y del Atlético, así que será un buen lugar para tomarle el pulso al derbi, que está ya pues a 48 horas, un poquito más de 48 horas, 4 y cuarto el sábado en el Metropolitano. El club, por cierto, organiza actividades desde 4 horas antes del partido y habrá homenaje, por supuesto, para Isacio Calleja, fallecido esta semana. Ayer en el último entrenamiento, Saúl y Godín se entrenaron ya con el grupo, se perfila que van a estar, no Coque, pero se espera que pueda llegar a tiempo, o sea que no sería sorprendente que Saúl, Godín y Coque estuvieran en el 11 inicial para el partido del sábado.
Yo veo más a Vitolo, fíjate.
Que lo pides, quieres decir.
No, que veo más que sale salir Vitolo.
Puede ser. Estando en condiciones, y el otro día reapareció y jugó un buen partido, es un futbolista muy interesante. Está claro
que no
es
queremos
un partidazo.
Ser dos pequeñitos.
No. Pequeñitos no.
Correa, Lemar juntos no. Uno de los dos.
¿Lo ves? Fondo Norte dice que uno de los dos.
¿Y a Morata cómo lo ve el Fondo Norte para el sábado?
Lo vi un poco fondón.
Estuve en Villamarín.
Estuve ahí. Quería ver el primer gol de Morata en directo y ahí me planté. Y lo vi un poco fondón, pero bueno, se mantiene lo que tuvo, los movimientos.
Es que
Londres
no cocina con aceite de oliva.
Le vi un poco fondón.
¿Cuántas ocasiones necesita para meter un
gol? Tiró una, pues de esas que sabemos, que las tira muy mansas. Se abre bien el hueco, se escora bien el
balón,
se lo acompaña bien y luego las
tira mansas. Si Morata está fondón, fíjate el resto. Los aquí presentes.
Habrá que recordarle a Javi que con gol de Morata, el Madrid quedó eliminado en una semifinal de la Liga de Campeones. Así que ojito, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ojo.
Esa temporada en la Juve fue espectacular.
Pero fue penalti. Le hicieron un penalti.
Sí. Hombre, claro, eso sí.
No lo vio el barman, pero...
El barman no
lo vio.
No era
ayer había dos barman, por cierto, ¿eh? Ayer duplicaron.
¿Ponen dos barman?
Dos barman, ayer sí.
Había tres.
¿Tenéis
y,
que
el
ver...
y el Barcelona.
Le recomiendo a los oyentes y a ti, José María, que veáis un ratito un partido de seis naciones de rugby. Y cuando el árbitro para el partido, estás escuchando la conversación con el juez de vídeo. Uh-huh. Y es maravilloso.
Eso estaría muy bien.
Y es estupendo porque te enteras de todo. Y es absolutamente didáctico. Porque él sabe que lo está explicando al espectador.
Y transparente.
Y está dando una explicación didáctica que ya la daba a los jugadores y la da a los espectadores en la conversación que tiene con el juez de vídeo. ¿Por qué haces esto? Porque tengo el balón... Es que el otro día hubo una jugada que yo no entiendo nada de rugby. Simplemente soy espectador. Entonces, como resulta que posó el balón, pero se le levantó el balón, el árbitro en el campo no lo vio, pero el del vídeo sí. Y entonces anularon el ensayo y lo explicaron a los jugadores, a los espectadores, y no pasó nada.
Que decía todo ok, Frank, bueno, en aquel caso.
Y tenías enfrente galeses y franceses de tamaño, vamos, cada uno como un de tamaño de, vamos. De,
como para no explicarlo,
de,
vamos.
De nevera grande, o sea, tenías enfrente 15 o 20 neveras grandes.
Nevera americana.
Efectivamente.
Es que yo creo que el público del rugby europeo es el menos violento y fanático que existe en cualquier deporte. Quitando el billar, vamos.
Sí. Bueno, ¿cómo lo explican? Y eso...
Pues estaría muy bien. Ya se le pidió, por cierto, a Velasco Carballo esto en la última rueda
micrófono,
de prensa.
Lleva una cámara el árbitro, ¿eh? O sea, cuando hay una melee, estás viendo el plano que da el árbitro con su cámara y el micrófono, y escuchas todo. Es impresionante.
Y dijo que los organismos internacionales no lo permiten, pero verdaderamente sería muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, lo del otro día de Morata... Hubiera pagado por saber qué se cocía
exacto,
en ese momento.
Ay, exacto.
¿Qué se decía?
Y ya, si me ponen un micrófono a mí, ni te cuento.
Bueno, eso hubiera sido básicamente divertido.
El caso es que me gusta la hora porque la última vez que jugamos a las 4.
4-0.
Ea. Ahí estamos. Me gusta la hora, como decía otro clásico de la radio.
4-0. La última vez a las 4-4. Bien, es cierto que venía el Madrid de haber ganado una Copa Intercontinental y no estaban, que estaban con el jet lag. Eso dijeron
sí,
ellos.
Sí, no, y de cumpleaños.
Y de cumpleaños.
Partido cerrado, preveo.
Sí.
Me da la impresión, ¿eh? Fíjate la presión ayer del Madrid alta, creo que se puede repetir. El Atlético ya sabemos cómo va. Me da la impresión de que va a ser partido cerrado, pero
pues
bueno.
A cerrarlo.
Siempre muy emocionante.
Más.
Y mañana hay un partidazo de baloncesto entre dos de los favoritos a ganar la Euroliga de básquet, el CSKA de Moscú y el Real Madrid. Se juega a las 6 de la tarde en Moscú y hoy tenemos cita con el Chacho Rodríguez, con el canario, con Sergio Rodríguez, el que fuera jugador del Real Madrid, que sigue siendo jugador del equipo moscovita. En teoría acaba contrato este año, pero tiene la opción de continuar un año más. Veremos a ver si ejerce esa opción el club o el jugador o da por finalizada su etapa.
No le gustó la NBA este, ¿no?
Estuvo un año solamente.
No, sí. No le gustó nada.
No.
Volvió
no
para
se
acá.
Sintió a gusto, ¿no? Y se marchó. Y bueno, mira, ahora se ha marchado. Tiene un supercontrato ahí en Moscú, evidentemente. Bueno. Tiene 32 años. Pero está en un gran nivel, ¿eh? Está en un nivel muy alto todavía. Y estará en el próximo Mundial. Todavía le podremos disfrutar en el próximo Mundial.
Por favor.
Así que con todo eso, a la 1:03
minutos...
Mal,
¿eh? No está mal el menú, ¿eh?
No, porque tenemos mucho postpartido del Barça-Madrid y prepartido del Atlético-Real Madrid, que es muy interesante, sin duda.
Por cierto, que ayer, antes de empezar la transmisión en Onda Madrid, Félix Madero en el enfoque, terminó el enfoque con el himno del Madrid y se quedó en su paz.
En una señal clara de imparcialidad, ¿no?
Falta de neutralidad.
No. Pero vamos.
No, es Onda Madrid, es Onda Madrid.
Terminó el informativo y puso el himno del Madrid y dije, ahí está Félix.
Sí, lo sospechoso es que lo hiciera el sábado. Claro.
No, no. Claro, pero... vamos.
Si hubiera jugado la semifinal el Atlético, claro, seguro que
puso el himno del Madrid.
El himno del Atlético.
Vamos. Digo, pero vamos a ver. Pero
bueno, ayer estaba permitido ya para el sábado, ¿no?
Claro. Puso el de la décima, el del centenario.
No, 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 el de toda la vida.
El de toda la vida.
Sí, 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 yo creo que es el de toda la vida. Sí.
El de las mocitas madrileñas.
Ese, ese. Yo
como
creo que
Dios manda,
ese.
Claro que sí.
Sí, sí. No me sé muy bien los himnos del Madrid, Agustín, pero que, en fin.
Sí, si quieres lo cantamos.
No, 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 yo no digo nada. Yo no, simplemente constato un hecho, soy el relator. Adiós, José María.
Adiós, adiós.
A la una, el partido de la una, 1:03, estoy haciendo la comida, estoy escuchando a José María del Toro. Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos. Cuídate. En la gloria deportiva.
Ahí está, ya estamos. Hay que darle los buenos días a quien corresponda.
Cierra provocando.
Cierra el micrófono, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay que contar el tiempo antes de que den las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días, hombre.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
El tiempo.
El tiempo, soleado, cielos azules,
ya lo creo.
Nubecillas decorativas.
Está Velázquez pintando el cielo esta mañana también.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, el velasqueano es un poquito más cargado de nubes.
Sí.
Las nubes que tendremos este fin de semana sí que dejarán esos tintes velasquianos.
No,
¿sí?
No me digas que me va a llover el Metropolitano el sábado.
No, el sábado no, pero el domingo.
El domingo ya llueve.
Porque no hay partido.
No, exactamente. Pero el sábado en el Metropolitano estamos bien.
Sí, sí.
No sé, ya me lo cuenta mañana.
Sí, eso será mañana. Pero hoy nada, hoy sol, algunas nubecillas, máximas de 16 grados que, como anécdota, son más normales a finales de febrero que no en estas fechas, ¿eh?
Correcto.
Así que esto es como una primavera anticipada. Mañana más de lo mismo, aunque veremos un poquito más de nubes en el cielo de la región.
Antonio, que tengas un buen día entre Madrid.
Muchas gracias, igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo, que estaba pensando yo que está muy bien esto de que suban las temperaturas por el recibo de la luz.
¿Por qué?
Porque está disparado, chico.
Sí, claro.
Ha subido un 78%.
¿En 15 años?
En 15 años.
Correcto.
Y del año pasado a este un 25%. Esto es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
De ello vamos a hablar,
me
mira,
alegro.
Dentro de un ratito.
Me alegro.
Te lo cuento así como de relator a relator.
Me parece muy bien.
¿Eh? Que hagas parece bien?
El relato de la luz es muy interesante también.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Hasta la una.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Aquí lo dejamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.